Muchas gracias, muy buenos días. Es un gusto estar aquí en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo y en este histórico y emblemático lugar. Quiero agradecer la respuesta de ustedes a esta invitación del INE para iniciar aquí en Hidalgo los trabajos de distritación. Saludo, por supuesto, a mis compañeras y compañeros de mesa, a nuestro vocal ejecutivo aquí en Hidalgo, nuestro José Luis Adjane, también, por supuesto, a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, la maestra González Morales, al ingeniero Miranda, a nuestros especialistas Rodrigo Morales, Leticia Jerónimo, a consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a los representantes de los partidos políticos con quienes vamos a trabajar de la mano en este ejercicio de distritación, por supuesto, a las autoridades de los distintos poderes del Estado de Hidalgo que nos acompañan el día de hoy. Permítanme señalar que la distritación es un ejercicio eminentemente técnico y neutral, pero de un enorme significado político. ¿Cuál es la importancia política de la distritación? De que de ella depende que se pueda ejercer en condiciones adecuadas el derecho a la representación. Si no hay una buena distritación, si en un distrito vive mucho más gente que en otro, pues entonces eso querrá decir que donde viven pocos hay menos gente representada con el mismo peso que donde hay una mayor concentración de población, y eso afecta el derecho a la representación. Por eso, como decía el licenciado Adjane, es fundamental que exista equilibrio en la conformación de los distritos. Dice el profesor John King, autor de un libro imprescindible, creo yo, que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que la alteración de la voluntad popular empieza con una mala distritación, con una alteración del derecho a la representación, con un sesgo en la distritación. Afortunadamente, como país, tengo la convicción de que nuestro marco constitucional evita que haya esos sesgos y tenemos los instrumentos jurídicos institucionales para garantizar que el derecho a la representación en México se pueda ejercer sin alteraciones. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se conforma por 500 integrantes y hay 300 diputaciones de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, que salen de 5 circunscripciones, en las que también debe haber equilibrio poblacional, porque salen 40 diputados de lista de cada circunscripción. Entonces, actualizar la geografía electoral, la distribución de los distritos, es fundamental de vez en vez. ¿Y qué dice la Constitución General de la República? En su artículo 53 explica cómo se han de distribuir esos 300 distritos uninominales federales. Textualmente dice la Carta Magna: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población. Fin de la cita. Fíjense qué importante. Lo primero que nos dice la Constitución es que debemos de tomar en cuenta a la población total del país, no el padrón electoral, mucho menos los resultados electorales. La distritación, podemos decirlo, es neutra en términos partidistas. No toma en cuenta dónde un partido tiene más simpatías o menos. Eso no importa. Y lo digo así porque ha habido gente con enormes responsabilidades por los cargos que ocupa que llegó a decir, ay, el INE nos está quitando distritos donde gana nuestro partido y los da donde gana otro partido. No, perdón, vamos a ver qué dice la Constitución, vamos a hacer unas cuentas matemáticas elementales y demostraremos que no hay ningún sesgo. Entonces, tomemos en cuenta a toda la población. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta a toda la población y no solo a los mayores de 18 años, que son los que tienen derecho al voto? Pues porque la representación ante ya sea el Congreso local o la Cámara de Diputados es la representación de toda la población, no solo de los electores. Las decisiones que se toman en un Congreso afectan a toda la gente, no solo a los que tienen más de 18 años. Un presupuesto en el cual se decide construir infraestructura, se afecta los recursos para la educación, para la salud, pues eso tiene impacto en la calidad de vida también de niños y jóvenes, aunque no estén en edad de votar. Así que quien es representado es el conjunto de los habitantes. Por eso la Constitución dice, tomemos en cuenta al total de la población. Segunda cosa que dice este artículo que acabo de leer, se tiene que tomar en cuenta el último censo de población. Y venturosamente en nuestro país, esta tarea recae en un organismo constitucional autónomo especializado como es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. México tiene una larga tradición en la elaboración de censos. Empezamos a fines del siglo XIX a contarnos para saber cuántos éramos, dónde estábamos, cuántas mujeres, hombres, la edad, en fin. Se fueron perfeccionando los censos. De hecho, cada que hay un censo se mejora el cuestionario para conocer cosas que antes no medíamos, sobre las que no indagábamos. Y cada década se realiza desde el siglo XIX, salvo un periodo de interrupción por la revolución, se realiza el censo. 2020, cambio de década, inicio de década, fue año de censo. Yo quiero reconocer el profesionalismo y el compromiso del INEGI, porque, como ustedes saben, apenas había empezado el levantamiento censal, habíamos recibido muchos de nosotros al encuestador, la encuestadora de INEGI, respondíamos cuántos vivíamos en la casa, nuestra escolaridad, las edades, en fin, cuando algo que no estaba previsto afectó la vida de todas las sociedades del mundo, que fue la erupción de la pandemia COVID-19. INEGI tuvo entonces que replantear cómo acabar su trabajo y gracias a las nuevas tecnologías y también a técnicas estadísticas probadas, concluyó, a pesar del encierro y de la pandemia, el censo, cosa que hay que reconocer. Y un año después, como estaba previsto, entregó los resultados precisos de la población en todo el país, en cada entidad, municipio por municipio, y hay que valorarlo porque en 2020 muchas naciones tenían previsto hacer su censo, se hace al inicio de cada década, y fuimos de los pocos que lo consiguieron. Muchos países cancelaron o pospusieron su censo de población, nosotros no, y gracias al trabajo de esa institución constitucionalmente autónoma, profesional, que es el INEGI, hoy podemos nosotros cumplir con nuestra encomienda como autoridad electoral para hacer la distritación. Sin censo sería imposible. ¿Y qué nos dice el censo? Bueno, que en 2020 en el territorio nacional vivíamos 126.014.024 personas. Entonces dice la Constitución, eso hay que dividirlo entre 300, ¿verdad? Entonces, si dividimos 126.014.024 personas entre 300 nos da 420.046.75. Es decir, 420.046 personas debe haber en cada distrito como óptimo. Es el promedio, es una media aritmética. Entonces vamos a ver cuántos distritos le corresponden a cada entidad. Aquí en Hidalgo vivían en 2020 3.082.841 personas. Vamos a dividir estos 3.082.841 entre esa media aritmética de 420.046 y nos da 7.3. ¿Qué quiere decir? Que constitucional y matemáticamente al Estado de Hidalgo le corresponden 7 distritos electorales federales. Y para las elecciones de 2024, 2027 y 2030, Hidalgo va a elegir a 7 diputaciones de mayoría relativa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Coinciden los 7 con los distritos que actualmente existen en la distritación vigente. Bueno, y eso se explica porque Hidalgo prácticamente ha mantenido su mismo peso en el total nacional desde el punto de vista de la población. En 2010 había en Hidalgo 2.665.018 personas. Ha habido un crecimiento importante de 417.823 personas en 10 años. Es un incremento del 15.7% en la población hidalguense o que reside en Hidalgo. Un poco más rápido que el crecimiento del país. El país creció al 12.2%, ese fue su crecimiento relativo en 10 años. En Hidalgo un poquito más, 15.7. Pero Hidalgo entonces pesaba el 2.37 de la población nacional en 2010 y ahora es el 2.45. Prácticamente se mantiene. Y eso explica, entonces, como mantiene su contribución poblacional al total nacional prácticamente igual, pues se mantiene igual el número de distritos porque la fórmula constitucional es la misma. ¿Sí? Entonces, Hidalgo, junto con otras 19 entidades, mantiene el mismo número de distritos electorales federales. Hay, sin embargo, 12 entidades del país que modifican el número de distritos porque su comportamiento poblacional se ha distanciado del promedio nacional. Por ejemplo, la Ciudad de México, si bien tiene un poco más habitantes que en 2010, en términos relativos, ha perdido peso en el total poblacional. Ya no hay donde llegue a vivir más gente en la Ciudad de México. Incluso el estado vecino, el Edomex, ya también dejó de crecer tan rápido como lo hizo en décadas anteriores y ha perdido peso poblacional. Eso explica que la Ciudad de México pase de 24 a 22 distritos, porque ha perdido peso en su contribución. Y el Estado de México también baja de 41, ¿no?, muchísimos, a 40. ¿Pero eso por qué? Por la gente que vive en los territorios de cada entidad federativa. Como ustedes ven, no estamos tomando en cuenta preferencias electorales. Quien diga que hay un sesgo partidista, pues está incurriendo, ahora les llaman fake news, antes les decíamos mentiras, ¿no? Está mintiendo. Basta agarrar el censo, los datos de población total, estos 126.014.024 personas, la población de cada estado, hacer la división y saber cuántos distritos le corresponden a cada entidad federativa. Es una cuenta diáfana, transparente, que nos permite saber que no hay ningún sesgo partidista en la asignación de distritos en cada entidad federativa. ¿Quiénes ganan? Pues aquellas entidades donde está llegando mucha gente. sea, la demografía, claro, se explica por la natalidad, la mortalidad, pero también por la migración, básicamente. Entonces, hay entidades del país que crecen a ritmos mucho mayores. Suele ser donde hay oportunidades de empleo, donde se está desarrollando ya sea la industria de la transformación o el sector turístico. Fíjense ustedes, ganan Nuevo León, dos estados, pasa de dos distritos, pasa de 12 a 14. Y luego ganan un distrito, Baja California, la zona de Tijuana, donde sigue llegando mucha gente, Coahuila, zona automotriz, Puebla también, Querétaro, con bastante industria en los últimos años, y Yucatán, alrededor de Mérida. Mérida está creciendo muy rápidamente. Entonces, son lugares que ganan población y, por tanto, hay más distritos. Pierden población, ya les decía, y distritos, Ciudad de México 2, Edomex 1, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. ¿Cuáles son las causas de los movimientos demográficos? Pues múltiples. Pero nosotros simplemente tomamos los datos del INEGI, esa cuenta clara, dividimos entre 300 y luego la población de cada entidad entre la media, y así se asignan los 300 distritos electorales. Quedamos entonces que en Hidalgo hay 7. Ahora, que sigan siendo 7 no quiere decir que los distritos en Hidalgo van a ser los mismos que ahora. Y déjenme explicar por qué, tanto en el plano federal como en el local. Si tomamos la población de Hidalgo, ya sabemos que quedan 7 distritos, ok, y que viven más personas en Hidalgo, 400,000 más. Entonces son 3,082,841 habitantes en Hidalgo. Entre 7 distritos, pues cada distrito debe de tener en promedio 440,406 personas para que haya equilibrio. Ahora, el equilibrio poblacional es el criterio rector de la distritación, pero no es el único. ¿Qué otros criterios se toman en cuenta? Tratar de procurar, de acuerdo a nuestros principios constitucionales y de los tratados internacionales que ha firmado México, procurar que donde haya al menos 40% de población indígena y afromexicana se puedan conformar distritos electorales para potenciar el derecho a la representación de indígenas y afromexicanos. Además, que los municipios puedan formar parte del mismo distrito, siempre que se pueda. Todos sabemos en qué municipio vivimos, pero no necesariamente tenemos claro en qué distrito electoral federal o local votamos. Entonces, para mantener la identidad, pues más vale que todos los que viven en un mismo municipio puedan ser parte del mismo distrito, siempre que sea posible. Todos sabemos que hay municipios muy grandes, como la capital de los estados, donde pues da para tener más de un distrito. Entonces, se procurará la integridad municipal dentro de los distritos. ¿Qué más? La continuidad geográfica de los distritos, es decir, que un distrito se pueda recorrer completo sin salirse de él. Dicho de otra manera, que no queden islas de un distrito metidas en otro distrito. También que exista compacidad, que la forma de los distritos sea lo más parecido a una figura geométrica, a un cuadrado, que no tengan formas de salamandra, de araña, que sea lo más regular. Claro que los municipios pues tienen trazos diferentes, los estados también, pero en la medida posible que los cortes al interior pues nos den figuras geométricas. Y que exista el menor tiempo de traslado al interior de los distritos. Ahora, la maestra Jerónimo y Rodrigo Morales, además del ingeniero Miranda, nos van a explicar los criterios técnicos de cómo se va a hacer la distritación, que no está hecha. la vamos a empezar. Hoy venimos a decir cuáles son las reglas de la distritación para que ustedes nos acompañen en cada paso hasta llegar a la distritación final. Hoy solo estamos explicando cuáles son las reglas del juego y ya que estén claras, empezamos a jugar. ¿Sí? Entonces, si son todos estos criterios, y hay que tratar de hacerlos armónicos, pues no van a quedar los distritos exactamente con el mismo número de personas, porque entonces tendríamos que romper municipios, tendríamos que... Entonces, nuestros especialistas determinaron que un buen equilibrio, y eso vale para Hidalgo y para todos los demás estados, es que la máxima diferencia entre las poblaciones de un distrito respecto a la media sea de más menos 15% de población. Entonces decíamos, si la población de Hidalgo entre 7 distritos electorales federales son 440,406 personas, menos 15% es 374,345. Más 15%, 506,467. Entre 374,000 y 506,000 deben estar los 7 distritos electorales federales de Hidalgo. Si vemos cómo está el trazo actual, vemos que hay un distrito que ya está fuera de rango, que se pasan casi 20% en exceso de población, que es el actual Distrito 6, con cabecera aquí en Pachuca de Soto, en donde hay 526,882 habitantes. O sea, tomamos el dibujo actual del distrito y vemos cuánta gente contó ahí Inegi y da estos 526,882 habitantes. Está respecto a la media por encima en 86,476. Entonces va a haber que reequilibrar. ¿Eso quiere decir que solo se le quita este distrito y se le da al vecino? No. Esto es como un juego nuevo de dominó o baraja nueva. Son los 7, pero vamos a equilibrar todos. Que todos estén lo más cercano posible a la media y cumpla con los otros criterios de integridad municipal que les acabo de explicar. Entonces vamos a tener una nueva distritación en Hidalgo, aunque exista el mismo número de distritos. Y lo mismo va a ocurrir en el plano local. El INE empezó a hacer la distritación al interior de las entidades federativas a partir de que nació como INE. El IFE hacía la distritación federal, pero no la local. Y eso tenía el inconveniente de que las distritaciones locales pues se hacían según los tiempos y la decisión política de cada entidad, con criterios a veces distintos, pero a veces ni se hacía la distritación y podían pasar 30 años en donde no se cambiaba, lo cual pues podía favorecer a alguna fuerza política, quizá al gobierno que más años llevara, porque la población se está moviendo en cada entidad, está cambiando las zonas donde se asienta, en fin. Entonces tener una misma distritación por 30 años pues no se antoja lo más adecuado en términos del derecho a la representación, en términos de igualdad. Bueno, pues entonces yo creo que venturosamente, entre las 74 nuevas atribuciones que se le dieron al INE respecto al IFE cuando nació, estuvo la distritación local, que ya hicimos con los datos de 2010 y ahora estamos haciendo por segunda ocasión con los datos de 2020. Entonces, vamos al escenario local. Como ustedes saben mejor que yo, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en su artículo 29, establece que el Congreso local se integra por 30 diputaciones, de las cuales 18 son de mayoría relativa. Es decir, hay 18 distritos electorales locales y 12 diputaciones de representación proporcional. Vamos a hacer el mismo ejercicio. La población de Hidalgo, que quedamos, son los 3,082,841 personas entre los 18 distritos electorales locales y nos da una media de habitantes por distrito local de 171.269 personas. Ese es el óptimo que debe tener cada distrito local y es el número de personas que estaría representando cada diputación de mayoría relativa aquí en el estado. Y con el criterio de más menos 15%, el distrito que menos gente podría tener tendría 145.579 personas y el que más 145.000 y 196.000 deben estar todos los distritos. De nuevo, hagamos el ejercicio. Siguen siendo 18 distritos. La Constitución de Hidalgo no ha cambiado. ¿Pero podemos dejar los distritos como están ahorita, con su mismo trazo? No. ¿Por qué no? Vamos a ver cuánta gente vive en cada uno de esos distritos de acuerdo al mapa actual. Y encontramos que de los 18 ya hay una tercera parte, 6 fuera de rango, 3 por arriba y 3 por abajo. El distrito 15, con cabecera en Tepeji del Río de Ocampo, tiene 197.000 habitantes, es decir, 25.731 más que la media. Son 15.02. Luego el distrito 16, con cabecera en Tizayuca, que ustedes saben cómo ha crecido Tizayuca en los últimos años, ya tiene 225.802 habitantes, es decir, está un 32% por arriba de la media, con más de 54.000 personas arriba del promedio. El distrito 17, con cabecera en Villas de Álamo, tiene también 218.917 personas, está en 47.000 por encima del promedio, es un 28% por arriba. Y por abajo, el distrito 1, con cabecera en Zimapán, está con 144.648 habitantes, o sea, menos 26.000 600 por abajo de la media. El distrito 9, con cabecera en Metepec, con un 15.77 por abajo. Y el distrito 12, también aquí en Pachuca, con menos 39.800 personas por debajo de la media. Es decir, que incluso aquí en Pachuca, los distritos, pues hay zonas de la ciudad que se han poblado más que otras y otras que han perdido incluso población. Puede ser entonces, fíjense ustedes, entre el distrito 16, que tiene cabecera en Tizayuca, y el distrito 12 de Pachuca, la diferencia es de 94.412 personas. Entonces, ¿esto de quién es culpa? De nadie. La población se va asentando con distintos grados de intensidad en el territorio de Hidalgo, pues hay que adecuar los distritos a donde está la población para garantizar el derecho a la representación. Afortunadamente, eso es lo que prevé la Constitución, que cada 10 años se va a dar cambios poblacionales de manera natural, que cada 10 años se adecúen los distritos para garantizar el derecho a la representación en condiciones de igualdad. ¿Cuál es la buena noticia? Que cuando acabemos los trabajos que iniciamos hoy, todas las hidalguenses y todos los hidalguenses van a vivir en distritos equivalentes en términos de población para tener garantizado su derecho a la representación. Hoy, la tercera parte de los distritos, con el trazo actual, ya no nos permiten que se esté garantizando ese equilibrio. Se va a corregir. Y para eso estamos con ustedes. Así que esta distritación que estamos iniciando hoy nos va a servir tanto a nivel federal como a nivel local para las elecciones de 2024, de 2027 y de 2030. Después vendrá el nuevo censo en 2030, entregará los resultados en 2031 el INEGI, el INE tendrá que hacer la nueva distritación, que ya valdrá para 2033, 2036, 2039, pero falta muchísimo para eso. Concentrémonos entonces en asegurar el derecho a la representación en la actualidad y venturosamente, pues el censo fue en 2021, en 2020, en 2021 tuvimos los resultados, y antes de que termine 2022 vamos a tener el nuevo trazo distrital que nos va a servir por todo lo que sigue de la década. Termino con el tema indígena. Ya decíamos que se debe procurar hacer distritos con el 40% de población indígena y afromexicana y donde se pueda. En el ejercicio anterior de distritación hubo dos distritos electorales federales indígenas aquí en Hidalgo y tres distritos locales. Pero eso fue con los datos del censo 2010, donde se habían detectado en el país 11 millones de indígenas y en Hidalgo 575 mil personas indígenas. El censo, como yo les decía, se va perfeccionando y el de 2020 respecto al de 2010 permitió captar con mayor precisión la población indígena de México y también de Hidalgo, obviamente, porque antes el INEGI consideraba indígenas a las personas que hablaban una lengua indígena. Pero de acuerdo a los tratados internacionales, indígena es quien se autoadscribe como tal. Alguien puede haber perdido la lengua de sus padres, de sus abuelos, pero seguirse identificando como parte de un pueblo, de una cultura, de una tradición, y entonces son personas indígenas, aunque hayan perdido la lengua. Entonces, en el censo se pregunta quién se identifica como indígena y pasamos por eso de 11 millones a 23 millones. Y en Hidalgo de 575 mil a 1.076.000 personas indígenas. Y además es el primer censo que mide la población afromexicana con precisión. Entonces, si sumamos la población indígena y afromexicana en Hidalgo, tenemos 1.111.377 personas, que representa el 36% de la población de la entidad. Entonces, es factible que en este ejercicio de distritación surjan nuevos distritos denominados indígenas y afro, porque de hecho, de los 84 municipios que hay aquí en Hidalgo, en 30 hay un 40% de población indígena o más. El día de hoy, como decía nuestro vocal ejecutivo, estamos desarrollando la consulta indígena aquí en Hidalgo, como hemos hecho en todo el país. Se convocaron reuniones en Huejutla, Ixmiquilpan y en Tulancingo. Fueron convocadas básicamente comunidades y lenguas náhuatl, totomí, totonaco, tepehua, zapoteco, mixteco y huasteco, que son las principales de la entidad, y se va a explicar en qué consiste la distritación, cómo se va a procurar que se armen los distritos, los indígenas, y más adelante se les va, cuando ya tengamos el primer escenario de distritación, se les va a compartir para que nos sugieran desde su punto de vista a qué distrito debe pertenecer su municipio y dónde debe quedar ubicada la cabecera distrital. Para que este ejercicio de consulta indígena se lleve a cabo de acuerdo al protocolo que aprobó el Consejo General del INE, hay un órgano garante que es la Universidad Nacional Autónoma de México, básicamente a través del Instituto de Geografía, pero participa también el Instituto de Jurídicas y de Sociales, y ellos están viendo que se lleve a cabo, como es debida, esta consulta indígena y se tome en cuenta la opinión de estas comunidades. Así que, pues, básicamente, esa es, digamos, la relevancia política de la distritación, que, como les digo, es importante políticamente, y es importante que se haga bien desde el punto de vista técnico. Y como he subrayado, es un trabajo imparcial, neutral, que es lo que le corresponde al INE como institución autónoma, que no tiene ningún sesgo partidista y que tiene la obligación de garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. Durante años luchamos por el sufragio efectivo, por votar en secreto y en libertad. Junto con el voto libre, es importante garantizar el derecho a la representación en condiciones de igualdad. Y en estos tiempos en que la democracia en distintos lugares del mundo se está viendo en peligro, es importante reivindicar y reproducir los principios democráticos, como el de un ciudadano, un voto, y el derecho en condiciones de igualdad a la representación. Mientras sigamos reivindicando estos principios y haciéndolos valer, nuestra democracia seguirá pujante y vigente. Muchísimas gracias por su atención.